¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes, Romina, Edgardo?
Muy bien, Carlos, gracias por atendernos y por tu tiempo.
No, por favor.
Bueno, contanos un poco acerca precisamente de cómo viste esta elección, del resultado. Este resultado que ha dejado mucha tela para cortar, ¿no? Y que todavía se sigue hablando precisamente de esta situación en la provincia de Neuquén.
Sí, está muy bien, digamos, que después de una elección podamos hacer los balances, los análisis, y que siempre son todos provisorios, ¿no? Pero que nos permiten comprender desde las distintas aristas la realidad y poder avanzar con propuestas o con proyectos que permitan que la provincia, que en definitiva es lo que se definió en estas elecciones, uh-huh. Pueda seguir un rumbo que beneficie a todos los neuquinos, ¿no? Creo que este debate es muy importante. De todas maneras, yo creo que están faltando análisis desde los espacios políticos, están faltando autocríticas también, creo yo, uh-huh. Porque para el Frente de Todos ha sido una derrota catastrófica, ¿no? Lo que yo intenté en el artículo es, insisto, hay muchas miradas, pero intenté... Uh-huh. Plantear, digamos, qué ha pasado con la oposición, con el Frente de Todos en uh-huh. esta elección, que ha sido el gran derrotado, uh-huh. además del oficialismo, obviamente. Y lo que yo veo es que, bueno, es lo que ya venimos adelantando hace mucho tiempo, ¿no? Esto lo venimos planteando, creo que alguna vez ustedes me hicieron alguna entrevista con otro artículo que escribí uh-huh. sobre el fin de ciclo del Frente de Todos, de un fin de ciclo, y que ahora creo que se quedó en evidencia, se concretó, ¿no? Yo creo que todo lo que no hicimos, todo lo que no construimos, se expresó claramente en estas elecciones. Hace muchos años que el Frente de Todos perdimos de 9 concejales, de 9 diputados sí. que teníamos, pasamos a ser 3. Uh-huh. En el norte neuquino, de 20 localidades en las que el Frente, en 20 localidades que competían en las elecciones, 20 uh-huh. localidades de 4 departamentos, solo llevábamos 6 candidatos. En Neuquén Capital no llegamos al 3% de los votos. Entonces ahora, creo que sí.
Carlos, esto, perdón, pero tiene que ver con esto que ha ido pasando en esta mutación que han ido teniendo los partidos políticos en estos últimos años. Y por otra parte, creo que ha sido un mal de todos los partidos políticos a lo largo de la historia, ¿no? Que siempre ha habido sí. cúpulas que dirigen y que son los que se apoderan del poder. Y que después construyen ellos ese espacio sin permitir, obviamente, la participación de la comunidad, de la juventud. Siempre se habla de la juventud y, bueno,
sí, sí, claro.
Yo digo, bueno, yo quiero ver ahora el futuro, ¿no? Quiero palparlo, vivirlo.
Sí, sí, yo coincido, Edgardo, a la fragmentación política que se viene viviendo desde hace mucho tiempo. Se le ha sumado esto que vos estás señalando muy bien, ¿no? Y lo que yo señalé en el artículo, digamos, las mesas chicas, uh-huh. La definición de los candidatos a partir del favoritismo, de sí. las mismas familias del poder que siempre se alternan en las distintas listas. Y esto va, yo lo planteaba, esto va no solo para el Frente de Todos, sino también uh-huh. para el oficialismo, digamos, detrás de escena. Fíjense ustedes que hemos perdido, en localidades donde, bueno, Centenario, bueno, en San Patricio del Chañar, yo creo que también hubo un castigo muy fuerte a dos de los liderazgos que durante todos estos años vienen manejando el poder detrás de la escena, como es Oscar Parrilli sí, y Jorge Zapar.
Claro.
¿No? Entonces creo que eso es lo que la gente votó, ¿no? Asqueó, digamos, esto de no dar participación, de sí. siempre definir las listas de esta manera, y además como agravante, digamos, de no plantear propuestas de cara a la sociedad. Me parece que yo, como peronista, digamos, como integrante del Partido Justicialista de hace muchos años, nosotros le dimos un voto de confianza a Darío Martínez para que sea el conductor de un nuevo peronismo. Y sin embargo, para lo único que sirvió su presidencia del partido fue para que él vaya como primer candidato a diputado provincial,
claro,
nada más.
Claro.
Porque en realidad hasta último momento, fíjense ustedes que hasta último momento, hasta unos días antes del cierre de listas, todavía desde el peronismo no se sabía cuál era la estrategia que iba a seguir, ¿no? Y creo que todo esto fue el cachetazo que le dio la sociedad.
Y en este caso también, bueno, ahí están las agrupaciones que se fueron del Frente de Todos y que jugaron, ¿no? O jugaron o bueno, quizás no sé si el término por ahí, no lo quiero decir peyorativamente, pero digo, fueron, trabajaron con Rolando Figueroa, porque justamente la crítica que hicieron es que el peronismo se durmió o estiró mucho el tiempo. Y otra cosa que, bueno, vos ahí en la nota leía, Carlos, hacías referencia ya en la cuestión de la derrota del oficialismo. Tomás, como hechos que quizás influyeron también en el voto, además de esta idea de cambio que sí generó Rolando Figueroa y como de otra política, vos hablás de el conflicto de salud del 2021, hablas de la escuela, de la explosión de la escuela de Aguada San Roque, de la cuestión, o sea, hay unas diferentes causas que pudieron haber llevado al cambio de voto, pero también en esto de la mesa chica, y vuelvo ahí a lo que haces de Frente de Todos, también tener en cuenta que las PASO de las PASO, no, el Frente de Todos fue a las PASO en 2021, pero además también lo que sucedió con la banca, esta banca de Darío Martínez, que finalmente que se iba a ir Asunción Miras Trabalón, que después fue Carnaghi, y eso también me parece que generó una cuestión interna, ¿no? Como otra causa del espacio.
Sí, sí, claro. Y bueno, y fíjense ustedes que en algunos de estos hechos que vos mencionás, Romina, el Frente de Todos, el bloque, digamos, del Frente de Todos de la legislatura, tuvo, digamos, por ejemplo, en el conflicto de corrupción, de hecho de corrupción que se dio en el Ministerio de Desarrollo Social, el Frente de Todos tuvo una actitud, digamos, no se expresó, no tuvo una actitud, digamos, firme de que el hecho se esclarezca, de que vaya el ministro a declarar a la legislatura, además estuvieron en contra de esa propuesta, digamos, hemos tenido muchas falencias, y yo creo que también desde adentro de la estructura del Estado provincial, yo lo que he visto en el norte, neuquino por lo menos, pero creo que es extensivo a toda la provincia, es un malestar muy grande dentro de las mismas instituciones, de que no tienen recursos, de que no tienen combustible para recorrer la zona, que no tienen posibilidades de poder competir en distintas llamados de convocatorias para el ingreso de nuevos empleados. Es decir, había también desde adentro del Estado neuquino mucho malestar, digamos, que también yo creo que influyó. Es decir, no solo influyó lo externo, digamos, al partido, a la estructura del partido, sino también dentro de las mismas instituciones del Estado neuquino, yo notaba y noto mucho malestar, ¿no?
Carlos,
yo creo que todo eso también influyó, me parece.
Sí, hoy estamos hablando con el diario del lunes, ¿no? Obviamente
sí,
con todo,
claro,
ya
claro.
Toda la información. ¿Podemos hacer futurología? Te puedo preguntar qué expectativas tenés para este gobierno de Rolando Figueroa y también expectativas respecto de la contienda o el escenario nacional de lo que se viene para octubre.
Yo le agregaría algo más, Carlos, perdón, a esto que dice Romina. ¿Cómo ves este armado de Rolando Figueroa? Porque aquí confluyen muchas fuerzas políticas y hay que ver si esto se va a poder mantener en el tiempo. ¿Y cómo le va a ir en la legislatura, no? Porque ahora sí todos llegaron hasta el poder. ¿De aquí en más cómo sigue?
No, Rolando ganó. Digamos, yo creo que esto es claro, más allá de la escasa diferencia que hubo, ganó la selección y bueno, ahora creo que como ciudadanía tenemos que respetar este resultado, apoyar y que a Rolando le vaya bien, porque esto va a significar que le vaya bien a todos los neuquinos, lo que siempre decimos, ¿no? Es el respeto al triunfo, a la voluntad popular.
Tal cual.
Muchas dudas que nos deja, y yo no voy a evaluar a todos los compañeros y compañeras que se fueron, porque creo, como muy bien marcábamos, Romina, que se fueron en gran medida porque el Frente de Todo el peronismo no generó espacio de discusión, de debate, y se fueron. Pero bueno, las grandes dudas que existen son básicamente, a mi criterio, dos. Una, que en la campaña no se discutió un programa de gobierno. Es decir, no hubo acuerdos programáticos, digamos, se dijeron muchas cosas en la campaña, gran parte de ellas muy generales, pero no hubo un acuerdo programático con todas estas fuerzas que se sumaron. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que genera también muchas dudas es la heterogeneidad, digamos, del frente que generó Rolando Figueroa y cómo va a administrar el gobierno con espacios políticos que son, entre ellos, muchos muy contradictorios. ¿No? Nosotros hemos venido apoyando desde hace muchos años políticas de contención, de inclusión de derechos, y tenemos en ese frente sectores que han sido muy reaccionarios y que han apoyado políticas contrarias al rumbo que la Argentina viene teniendo desde hace muchos años. A mí esas son las dos grandes dudas que tengo con respecto a Rolando Figueroa. Yo creo que él va a estar obligado, porque de hecho el Movimiento Popular Mequino, yo creo que sigue vivito y coleando, porque claro, ha hecho una elección que no ha ganado, pero ha perdido solo por dos o tres puntos, con lo cual el gobierno va a tener la obligación de negociar y el dialogar con, claro, todos los sectores. Uh-huh. Así que bueno, yo creo que ese es el interrogante. Creo que futurología no podemos hacer, pero también el gobierno de Rolando Figueroa va a estar muy atado a lo que pase a nivel nacional, ¿no? Ustedes me preguntaban.
Sí, y ahí, ¿cómo lo ves? Digo, por esa heterogeneidad también del espacio, donde tenemos, él dijo, ¿no? Saltamos la grieta con este espacio.
Sí.
Pero la grieta ya ahora, elecciones nacionales, se activa, obviamente.
Claro, bueno, ahí venía leyendo de que Rolando Figueroa lo que ha dicho es que no va a apoyar a ningún candidato, uh-huh, a nivel nacional, y que va a dejar a todas las fuerzas que integran su frente que tengan libertad como para apoyar al partido que desee. Pero bueno, yo creo que de todas maneras él, uh-huh, no va a poder tener tanto tiempo como para definir una postura política, uh-huh, porque Neuquén no es una isla y está marcada dentro de un proyecto, claro, nacional. Entonces, digamos, el discurso para la campaña, digamos...
va a ser neutral.
En campaña ese discurso del MPN de ser una isla, de que sí, nosotros, sí, les sirvió y por eso lo siguen, uh-huh, usando y sirve. Pero cuando uno ya está en el gobierno, tiene que tomar definiciones. Bien. Así que veremos qué es lo que pasa. A nivel nacional se ha despejado ya una de las incógnitas que había, y que es que Alberto, sí, Fernández no va a ir como candidato. Uh-huh. Y bueno, y ahora esperemos, veremos, está planteado la candidatura de Scioli, está Massa. Y bueno, si no hay un acuerdo, creo que lo que hay que hacer, me parece, es ir a las PASO y que la ciudadanía, que todos votemos y definamos, ¿no? Que, sí, que alguna vez quienes hemos propuesto, porque esta fue una propuesta del Frente de Todos, de que haya PASO, sí, se active y que la ciudadanía define, que es lo, claro, que fue lo que no pasó en Neuquén.
Claro, bueno, pero las PASO de 2015 en Buenos Aires dejaron varios muertos, no sé cómo decirlo, varios, pero sí, digo, se perdió bien, todos, bueno, en esa elección, desde el peronismo.
Bueno, está bien, pero yo creo que me parece que hay también, en estas últimas elecciones que había en el país, hay también un interés, una expectativa de votar, digamos, uh-huh, ¿no? De que la gente elija, que opine, claro, y no quedemos atrapados en los acuerdos de cúpulas, en estas cosas que hemos visto ya, no solo en Neuquén, sino en otros lugares del país. Me parece que hay que dar la posibilidad para el acuerdo, para el consenso, pero si ese consenso no se puede concretar, que sea la ciudadanía la que defina, ¿no?
Uh-huh. Carlos, bueno, como siempre, un gusto, un placer, muchas gracias.
No, por ustedes, felicitarlos como siempre por el programa, porque siempre que puedo estoy sintonizándolos en casa y cuando viajo, así que felicitación.
Bueno,
muchísimas
gracias,
Carlos.
¿Sí?
Muchas gracias para ustedes, Candemir.
Hasta luego. Bueno, ahí estábamos con Carlos Lator, exintendente municipal de allí, de Chosmalal. Bueno, que hoy también estaba...
Profesor, historiador.
Profesor, historiador, sí. Bueno, que escribe precisamente...